Denia 92.5 FM. Cafés Pepeto te ofrece el primer café en las mañanas de la Marina.
12 sobre las 8 de la mañana, volvemos de nuevo y saludamos a nuestra compañera Miriam Pagán, que se incorpora de nuevo en este primer café. Miriam, muy buenos días.
Buenos días, Pepa.
Y bien acompañados, porque terminamos la semana tomándonos ese primer café y lo hacemos con el concejal de Seguridad Ciudadana y también con esa delegación especial en materia de igualdad y diversidad en el Ayuntamiento de Denia, Javier Escoto. Muy buenos días, buen día.
Buen día, buenos días a Denia FM.
Bueno, miembro de la Corporación Municipal por el grupo del PSPB-PSOE en el gobierno local desde el año 2015, siendo esta su tercera legislatura, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Procesal por la UNED, ha ejercido como abogado, juez interino y abogado perito. ¿Bien?
Bien.
¿Todo correcto? ¿Todo correcto?
Correcto.
Y amante de Miguel Hernández, diría yo, y añadiría,
sí,
¿no?
Y García Lorca.
Y García Lorca también, ¿verdad? ¿Te gustan mucho esos
Muchísimo.
Dos?
Muchísimo. Son mis grandes referentes.
Y, Javier, con ¿cuál de las dos concejalías te da más alegrías, más satisfacciones?
Ambas. Es que no las puedo separar. Por eso yo creo que desde la anterior legislatura conseguimos que las dos recayeran en un mismo responsable para trabajar de una manera transversal. Es que son vasocomunicantes y te permite trabajar muchísimo, ¿no? La seguridad en el caso de las mujeres y la discriminación y el odio. Ambas me dan satisfacción, una con una vertiente más social y la otra, pues, referida evidentemente a la seguridad.
Bueno, antes de adentrarnos en todas esas preguntas, bueno, hacer ese recordatorio, ese homenaje a ese agente de la policía local que nos dejaba, ese mítico Pepe Torró, ¿no, Javier?
Sí, evidentemente, tanto Pepe Torró por la historia, ¿no?, que representa para la policía local de Denia, que además cumple 150 aniversario este año, por lo tanto, la efeméride de Denia, de la Policía Local de Denia, está vinculada a los propios agentes que han trabajado y han desarrollado toda su vida y carrera profesional en la policía, ¿no? Como es el caso de Pepe Torró, que además lo alargó mucho más allá con todas aquellas, ¿no?, acciones sociales que ha llevado a cabo y por la que ha sido recordado y es querido.
Bueno, pues vamos a ello, vamos con las preguntas. Yo quiero empezar preguntándote sobre el transporte público. ¿En qué fase se encuentra este proyecto, Javier?
Ahora actualmente hay una empresa a la que se le adjudicó, una empresa de asistencia técnica a la que se le adjudicó la labor de confección de los pliegos técnicos y están en ello. Esperamos en unos días tener ya el borrador de los pliegos de licitación del transporte, que evidentemente tiene una complejidad que precisa, ¿no?, de una asistencia técnica profesional que recoja exactamente el contenido del propio proyecto que fue elaborado y aprobado.
Iba a preguntar, ¿cuál es la complejidad? ¿Por qué esa dificultad a la hora de sacar este tipo de contratos, Javier?
Son contratos que estamos hablando, ya simplemente por la cuantía, que estamos hablando de 10 millones de euros. Un contrato a 10 años. Ya tiene una complejidad administrativa, siendo de esa categoría de pliegos de licitación, que además se tienen que publicar incluso en Europa, que tiene que reunir una serie de requisitos, ¿no?, legales en la tramitación, en la publicidad, y además recoger la complejidad de un proyecto en el que estamos hablando, que son varias líneas de transporte, las características técnicas de los vehículos, cumplimiento de horarios, el régimen laboral, tiene una complejidad tal que además es imposible que el Ayuntamiento de Denia lo pudiera realizar. Y por lo tanto, igual, vuelvo a reiterar, en su confección, evidentemente, se necesita de un tiempo y sobre todo de especialización, ¿no?, técnica.
Lo que pasa es que el tiempo parece siempre que no queremos dar tiempo, ¿no? Porque se habla, sí, vamos a iniciar el proyecto y ya queremos que el proyecto esté mañana, no el proyecto, sino ya queremos que mañana, al día siguiente, ya están los autobuses, ¿no?, recorriendo la ciudad.
Como digo, es que hay que estar del otro lado, hay que estar en el ayuntamiento para entenderlo. Ya también la propia complejidad del sistema en la contratación, para yo llegar a la contratación de una asistencia técnica he tenido que elaborar también unos pliegos técnicos y administrativos que deben de cumplir también con unos requisitos y unos tiempos. Yo igual, cuando el equipo de gobierno ya abordó la anterior legislatura absorber el transporte público, aunque no llegáramos a los 50.000 habitantes y convertirlo en transporte municipal, igual nosotros quisiéramos que fuera para mañana, ¿no? Pero tenemos que cumplir con todos los condicionantes legales que se le exigen a una administración pública.
¿Se puede hablar de plazos? Siempre nos gusta
No quiero hablar de plazos. Ante esta complejidad, no quiero, porque siempre uno pretende unos tiempos, como acabamos de decir. Ya quisiera que estuviera mañana el transporte en la calle, pero prefiero no hacerlo, porque también juegas con factores que no conoces. Si los impugnarán, si pedirán medidas cautelares, pues ante esta complejidad también hay un gran interés por parte de las empresas, ¿no? Entonces, como concurren factores que no puedes controlar, no quiero hablar de tiempo.
Y en materia de circulación, vamos a hablar de esos cruces por donde pasa el tram y esos incidentes o accidentes que hemos conocido durante estos meses en esos puntos. ¿Son problemáticos? ¿Son puntos negros que se suelen decir?
No son puntos negros, pero porque yo creo que lo que hace falta es mucha didáctica y entender que la vía del tram es otra vía más con la que hay que convivir y con la que hay que circular, ¿no? Y yo he querido recordar que esta vía se encuentra dentro de unas rotondas en las que previamente a entrar a la rotonda ya tienes una señalización semafórica. ¿De acuerdo? Si cogemos la propia dirección que toma Joan Fuster, el carril interior de la izquierda es para girar a la izquierda y, por lo tanto, vas a cruzar la vía del tren, y el carril de la derecha es para circular recto o doblar a la derecha, que no tienes ningún tipo de cruce de vía. Hay unos semáforos y, por lo tanto, cuando el del carril interior se pone en fase semafórica roja, es porque viene el tram. Y, por lo tanto, ya los vehículos se tienen que detener antes de entrar en la rotonda. Se ha puesto esa previa señalización semafórica para que no se desborde, ¿no?, la rotonda con los vehículos dentro. Ahí ya tienes uno que te está advirtiendo que va a pasar el tram. Pero es que si estás dentro de la rotonda y vas a cruzar la vía, en todos los cruces de vía hay una señal semafórica. Por lo tanto, tienes un semáforo que se pone en verde, en ámbar o en rojo. Si está en rojo, no debes de cruzar la vía. Hay doble señal. Y además también existe un stop, que en el caso de que no esté en fase roja, si es verde, como tiene preferencia la señal lumínica, si es verde no tienes que hacer caso al stop, pero si ya está en ámbar tienes también que realizar el stop y comprobar. Por lo tanto, si cumplimos con las señales, no se tiene que producir un accidente de tráfico, en este caso con el tram. Y también quiero recordar una cosa: es un tram, por lo tanto lleva una velocidad incluso en este caso anormalmente reducida, lo vengo a decir, porque pudiera circular a 30 o más, pero no lo hace. Jamás excede de los 30 kilómetros por hora, precisamente con esa no previsión y con esas garantías de circulación. Pero también tengo que advertir que en el caso en que se produzca un fallo, el sistema está previsto para que el tram no circule. Es decir, si realmente hubiera un fallo en el que se pudiera poner en peligro un peatón o un vehículo, el tram se detiene. El sistema está preparado así, ¿no? Eso no quita que efectivamente el propio sistema ha tenido muchos fallos, no sabemos si de tipo mecánico, eléctrico, o también el pedal donde está situado hace que la fase roja dure demasiado tiempo después de pasar el tram. También la gente se desespera. Entonces ya se hizo una reunión con ETRA y con FGV, y sí que van a hacer toda una revisión y un nuevo ajuste para mejorar, si cabe, la señalización y la seguridad. Y recordar que para el caso de los viandantes hemos reforzado con la colocación de esos semáforos zombies, ¿no?, que estamos mirando el móvil y no miramos donde tenemos que mirar, y también, ¿no?, advierte de la presencia y el paso del tram.
Uh-huh. Y comentabas, si hay un fallo, el tram se detiene el solo. Es decir, hay un sistema. Bueno, lo detiene el.
Si no tiene una señal semafórica verde, el tram para. Uh-huh. O sea, el tram no debe de continuar, no continúa. Porque no tiene la señal semafórica.
¿Y posibilidad en un futuro de poner barreras? Y
Pero las barreras están previstas cuando se trataba de un tren.
Ya.
Por ejemplo, bueno, yo que vengo de Jesús Pobre, en el paso que es justo coincide con la Seara, sí que hay semáforo y barrera, pero porque lleva velocidad de tren. Aquí estamos hablando de un tram en el que lo tenemos también en Alicante, lo tenemos en Sevilla, lo tenemos en Bilbao. Tenemos que convivir y tenemos que entender la señalización del tráfico vinculado a otro vehículo que está presente en nuestro casco urbano, ¿no?
Desde que se ha colocado, por ejemplo, esos semáforos zombies, que son esas, para que la gente lo sepa, ¿no?, son esas líneas de LED, ¿no?, que están en rojo o en verde, que se iluminan en el suelo, ¿se ha notado también a lo mejor que hay menos accidentes, ¿no?
Bueno, de momento no se ha producido ninguno. Pero bueno, evidentemente garantizarlo al 100%, una garantía absoluta de seguridad, no la tenemos en ningún ámbito, ¿no?, de nuestra vida. Pero evidentemente siempre mejora, refuerza. Y es cierto que yo mismo me pongo como ejemplo, que vamos andando por la calle y miramos el móvil y estamos mirando la cartera y estamos mirando la mochila, y evidentemente el tram, que además hay que recordar que también hace avisos acústicos, además de los lumínicos, muchas veces los llevamos cascos de música y no hacemos caso, ¿no? Por lo tanto, reforzamos el atender una de las mayores causas de siniestralidad, que creo que también que se da en todos los ámbitos, que no es llevar cuidado, ¿no? De la distracción, ¿no?, que siempre es la que solemos hablar.
Y Javier, vamos a hablar de rotondas. ¿Se puede o no se puede hacer la rotonda de la avenida de Alicante con la avenida del Mongó, que pide Gent de Denia, para acabar con este punto problemático?
Con los estudios que se hizo en urbanismo, no. Es de una rotonda como tal no tiene cabida por las dimensiones que precisaría el encuentro de esas vías. Sí que es cierto que se había encontrado como una situación como híbrida, ¿no?, que le diera una cierta, vamos a decir, circunferencia al propio cruce, pero una rotonda como tal no tiene cabida. También es cierto que está realizado, vamos a decir, esa memoria o estudio previo. Haría falta hacerlo uno con más profundidad, cuál sería el proyecto definitivo, pero como dijimos, está contemplado, pero le hemos dado preferencia a otras obras, como por ejemplo es la rotonda, ¿no?, de Santa Llúcia, que también era muy necesaria, o otras que se están ejecutando en el municipio.
Y también, hablando de seguridad, está ese proyecto Smart City, con la implementación de cámaras de vigilancia que contribuirán a mejorar, pues, que Denia sea más segura. Ya, ¿cómo está ese estudio? ¿Qué sabemos del mismo? ¿Dónde se pondrían esas cámaras?
Tenemos un primer borrador. Vamos a decir que han auditado, ¿no?, la ciudad, las vías, las necesidades que les hemos transmitido. Vamos a explicar que el propio estudio lo que pretendería contemplar sería, uno, el control del tráfico. Pongo un ejemplo, pues en las entradas de Denia, poder saber el tráfico que está entrando y saliendo a la ciudad. El segundo aspecto, finalidad del proyecto, es la propia seguridad, es decir, cámaras de seguridad. Véase, y en principio inmediatamente se nos ocurre pues un parque, como puede ser Archiduque Carlos o el actual de Torre Cremada, o por ejemplo en la zona de Marqués de Campo, que se produce tantos eventos y actividad. Y el tercero sería la regulación de la accesibilidad del tráfico, es decir, la camerización que sustituya a los bolardos en un acceso controlado a determinadas vías. Expusimos esas necesidades y dónde serían necesarias también, por ejemplo, los abocaments, que están prohibidos, también realizar esa camerización para control de otras actividades que quiebran la convivencia. Nos han hecho un primer dimensionamiento o aproximación en la que absorberían las cámaras actuales que se encuentran en los edificios municipales y empezar, ¿no?, a ir ampliando el sistema de camerización de Denia, que actualmente la previsión sería inicialmente de unas 130 cámaras. Claro, lo tenemos que... Ahora esa dimensión que nos han realizado en ese estudio o que nos han auditado es ver hasta dónde podemos llegar, en cuántas fases lo deberemos de implementar, si a 3 años, sobre todo contando por la cuantía e igual, ¿no?, la inversión que tienes que realizar en las instalaciones.
Comentábamos que, aparte de seguridad ciudadana, eres el concejal de Igualdad y Diversidad, y uno de los últimos proyectos que habéis puesto en marcha es esos contadores de víctimas de violencia machista, que han pasado de estar en el edificio municipal, en el edificio consistorial, queremos decir, a estar en los MUPIs.
Nos acostumbramos a todo. Por lo que decíamos no miramos, no vemos las cosas, ¿no? Es cierto que durante varios años estaba el contador. Llega un momento en que uno ya no percibe lo que siempre está en la vía, y queríamos, como siempre, le damos la vuelta para dar un paso más en la visibilización, en la concienciación o en la denuncia, ¿no?, de la violencia machista, y sobre todo si además estamos hablando de asesinatos, ¿no? En este caso pensamos que, como había que hacer la renovación anual y además ya tenía varios años y estaba algo deteriorado, pensamos en digitalizarlo. Y enseguida nos vino a la mente que, bueno, que tenemos MUPIs digitales. Hablamos con Citi, que además la empresa también tiene una responsabilidad social y así la asume, y estuvimos hablando si era posible trasladar el contador digital, a los bupis digitales nos dijeron inmediatamente que sí, ¿no? Que entre la emisión de publicidad, darle ese valor a ese valor añadido, ¿no? De denuncia de la violencia machista, y por lo tanto ahora tenemos multiplicado un contador por 12 pantallas en el que intentamos visibilizar y concienciar a la población que la violencia machista existe, que no la podemos negar, y que además las mujeres las siguen matando, ¿no? Lo que nos gustaría es enseñar un contador que estuviera totalmente parado, ¿no? Visibilizamos, informamos, concienciamos, pero lo que mejor que podemos hacer es parar de una vez por todas ese contador.
Eso esperamos, que podamos ver ese contador a cero algún día. Bueno, pues agotamos nuestro tiempo. Como siempre, estos últimos minutos es para esa canción que elige nuestro invitado y Javier Escoto. ¿Qué canción has elegido hoy?
De Aretha Franklin, Respect. Y además va mucho vinculado, ¿sí?, a lo que hemos hablado justo en la última parte de la intervención, ¿no? El empoderamiento de la mujer, en lo que se le exige a la mujer, y cómo Aretha Franklin le da la vuelta, ¿no? Una mujer negra, racializada,
increíble,
que me encanta y que la canción dice mucho.
Bueno, pues con esta canción te damos las gracias por haber, bueno, pues tomado ese primer café de la mañana con nosotras. Muchas gracias, Javier Escoto, concejal en este caso de Seguridad Ciudadana y también de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Denia. Gracias, buen día.
Gracias a Denia FM.
Más información, en este caso, en este viernes 19, con nuestros compañeros de Más Cerca de Radio Nacional de España. 15 minutos y estamos de vuelta.
Cafés Pepeto, en los mejores locales y en nuestra tienda de Abu Ceyán, en Denia.